Ana, buen día.
Sí, claro.
Hola, buen día.
Hablando de mujeres vanguardistas.
Le escuchamos muy bajito, acérquese al aparato, Anita.
Mire, lo tengo ahí está. Muy pegado a la boca, así perfecto. Que no he cambiado nada. Ahí están haciendo los...
Pero no, yo me acerqué el auricular, entonces ahora yo la escucho. Era alguno de los dos que estaba lejos.
Otra variable.
Sí, pero como yo dije antes, como yo adivino el parpadeo, por eso le decía.
Muy bien, muy bien. Bueno. Vamos a desarrollar un poco, a clarificar entre tanta información todo lo que está ocurriendo con las vacunas en este momento, porque en estos últimos días se han dado a conocer varias noticias y por allí es importante poner un poquito de orden en función de que no se mezclen tantas cosas en este, digamos, en esta vorágine de información. Y con algo tan sensible que es la expectativa que tenemos todos de qué va a pasar con el coronavirus, si les parece, charlamos un ratito en relación a ese tema. ¿Cuáles son las dos vacunas que están más cercanas a tener una posibilidad de aplicación pronta porque están en la fase 3? La de Oxford AstraZeneca, ¿sí?, que es la que se está desarrollando por nacimiento, digamos, de investigaciones en la Universidad de Oxford, pero que va a desarrollar el laboratorio AstraZeneca, es una que, recordemos, en nuestro país se va a producir algunas de las materias primas para toda Latinoamérica. Y por otra parte, la que se conoce como Pfizer-BioNTech. Ahora, hay una diferencia entre estas dos vacunas y es muy importante a la hora de pensar la logística de cómo va a desarrollar después las campañas de vacunación. La Pfizer, sí, tiene un pequeño problema y es que debe almacenarse a menos 70 grados centígrados, con lo cual solamente se va a poder proteger en lugares que tengan esa tecnología, como por ejemplo a lo mejor cámaras frigoríficas en los hospitales, ¿sí? Ahora, la de la Universidad de Oxford no tiene ese problema. Se puede almacenar a temperatura ambiente. Entonces, como decíamos, a la hora de la logística y de colocar los millones de vacunas que es necesario aplicar para generar esta inmunidad de rebaño que se conoce que es la que sí generan las vacunas, bueno, va a ser mucho más fácil la que se está generando en la Universidad de Oxford.
Claro, porque ayer justamente hablábamos a propósito de un informe de el desafío logístico que había, ¿no?
Claro, y tiene que ver con esto. Las dos van a tener que colocarse dos dosis con diferencia de 28 días, ¿sí?, entre una y otra. Y ahí es donde, además del desafío que significa producir los millones de dosis que van a ser necesarias, uh-huh, está esto que decíamos. El lugar, ¿qué lugar va a contener, por ejemplo, la de Pfizer? Sí, se necesitan espacios donde se puedan tener bajo cero, a 70 grados bajo cero, ¿no? Bueno, eso es un tema que hay que tener ahí presente y que de hecho es muy importante. Otro tema es la última noticia que se conoció y que es muy alentadora sobre la vacuna de AstraZeneca, que es que ha logrado una respuesta inmune similar tanto en adultos mayores como en adultos jóvenes. Pero ¿saben qué? En adultos mayores ha tenido menos efectos colaterales.
Ah, qué bueno.
O sea que los adultos mayores, que son un segmento muy importante de la población, que es la que, precisamente está más expuesto en cuanto a las complicaciones del virus, porque son las personas que tienen más factores de riesgo asociados y mueren, serían los que están respondiendo en mejor manera a la vacuna. Así que eso es
muy alentador.
Muy alentador. Y otro dato alentador en relación a esta vacuna es que tanto la FDA, que es la entidad que hace la revisión de medicamentos en Estados Unidos, como la EMA, que se llama, que es la European Medicines Agency, o Agencia de Medicina Europea, ya están avanzando en la revisión continua, que se le llama, que es esto de que el laboratorio presenta su carpeta, digamos, de todos los estudios que fue realizando en esta fase 3, y ya se están revisando, que esto se había especulado, ¿se acuerdan que decían, no se va a revisar? No, sí, se tiene que revisar, y de esta manera estamos mucho más cerca de la aprobación, que se estima sí podría ser, como dijo Ginés González García, que salieron a matarlo, posiblemente en el mes de noviembre, a fines de noviembre, principios de diciembre. Es más, ha sido reconocido por personas que estaban como muy descreídas de esta posibilidad, y esto precisamente sería así. Quien no está avanzando para nada en ese sentido, y había muchas especulaciones con respecto a que hubiera datos más concretos antes de las elecciones de Estados Unidos, y acá se mete la política y esas expectativas, como vos decías, con el tema de la NASA y los descubrimientos. Sí, sí. Bueno, acá hay mucha expectativa con el tema de la vacuna de Pfizer. Bueno, la vacuna de Pfizer todavía no pasa a esa etapa que estamos diciendo. No uh-huh. está autorizada para pasar a esa revisión final que tiene que hacer la FDA. ¿Sí?
Así bien. Que eso. ¿Se acuerda cuando, para el Día del Farmacéutico, me parece que hablamos con Jorge Quiroga de Farmacia del Puente? Que él dijo que había estado reunido con algunos productores de medicamentos, con algunos laboratorios, y él dijo que la fecha que tenían prevista era fines de noviembre, principios de diciembre.
Claro, se sigue manteniendo uh-huh. esa expectativa en función de esto que
parece que hay un ellos han elaborado un diagrama de calendario, una línea de tiempo en donde van cumpliendo los pasos de acuerdo a algunas previsiones mientras lo hacían previamente a la autorización del ANMAT para no tener que esperar luego de las verificaciones científicas la autorización, sino que la hacían en simultáneo para que cada etapa fuera siendo certificada de tal manera que llegara a la producción en simultáneo con la autorización y claro, no perder todo ese tiempo que le significaría entre una acción y la otra si la hicieran en forma lineal, ¿no?
Exactamente, porque no se puede esperar claro. a una fase que se cumpla.
El riesgo era, claro, el riesgo era que algunos de los pasos no fueran aprobados y tuvieran que suspender la producción una vez ya comenzada, de tal manera de perder toda esa cantidad, esa inversión y esa cantidad de producción de vacunas, que yo imagino que llevan procesos muy complejos. Solo lo imagino por la ignorancia en ese sentido. Deben llevar cultivos, procesos, fríos, calores, una serie de procesos químicos y físicos de los cuales no conocemos en detalle, ¿no?
Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto que vos estabas diciendo y lo que les estaba comentando, la que se va a producir aquí en nuestro país es la que está más cerca uh-huh. de obtener la aprobación de esas dos entidades que son sumamente importantes, que seguramente, como decíamos la otra vez, por la retroalimentación que hay entre estas entidades que se dedican a estudiar medicamentos, entre las que la ANMAT está vinculada, posiblemente podamos tener la vacuna ya aprobada a finales de este año, con lo cual sí se empezaría a producir, se empezaría a vacunar a las personas de mayores riesgos. Claro. Teniendo en cuenta estas dos dosis que hay que colocar y teniendo en cuenta las personas más vulnerables, se calcula que, por ejemplo, va a haber unos 10 meses se va a demorar la vacunación de toda la población, empezando por las más vulnerables. Uh-huh. Por ejemplo, en Buenos Aires, ya el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, está preparando toda la logística. Nosotros averiguamos si acá en la provincia se está avanzando en ese sentido y nos han dicho que no han tenido ninguna comunicación oficial de que tengan que preparar nada. Uh-huh. Pero, como les decía, ayer hizo declaraciones a una radio porteña, el ministro de la provincia de Buenos Aires dijo: estamos trabajando fuertemente para que tengamos la vacuna a fin de año, y a principios del año que viene empecemos con una campaña masiva, para lo cual tenemos que preparar una logística que va a prever la vacunación de millones de personas en pocos meses para lograr esto que decimos de la inmunidad de rebaño. Y otro detalle, no tiene una larga extensión de inmunidad la vacuna. O sea que incluso no es que vamos a hacer, creo que se va a tener que vacunar, por lo que he estado leyendo, en plazos menores de un año, entre una vacuna, o sea, un cuadro completo de dosis y otra. Uh-huh. Así que a quienes le tengan miedo a las inyeccioncitas, a las vacunas, bueno, vayan sacándose ese miedito, porque si se quieren cuidar...
Pero es un pinchazo nada más, ¿no?
Bueno, pero yo le tengo miedo.
Se ha martillado, alguna vez se ha apretado el dedo con la puerta, se ha martillado, se cortó mal una uña y se cortó un pellejito. Eso duele más que un pinchazo de una vacuna.
Yo creo que esos miedos
son atávicos y, claro, y son irracionales, claro.
Y tienen que ver a lo mejor con experiencias de la infancia.
Sí, sí, seguramente.
La pincharon demasiado.
O cuando antes que todo esto no requería mucha preparación y no había muchos formatos de agujas ni de jeringas,
no,
como hay ahora, tan finitas, finitas y filosas.
Bueno, ya para cerrar,
a ver,
otro detalle importante, y es que el Ministerio de Salud, a pesar de que ustedes saben que está trabajando muy de cerca con la vacuna de Oxford, que es todo esto que estuvimos contando, también está negociando plazos y precios con otras cuatro vacunas más. Uh-huh. ¿Sí? Que son la Sinopharm, la Moderna, la Sputnik y la de Janssen. ¿Mm? Así que, perdón, y la de Pfizer, o sea, son cinco. Así que, obviamente, hay que abrir el paraguas para ver cuáles son las que son más efectivas, son de precios más accesibles. Y también recuerden que Argentina es parte de esta coalición mundial, sí, que se llama COVAX Facility, donde la farmacéutica Sanofi ya dijo que va a donar 200 millones de dosis de su vacuna para esta coalición. Uh-huh. Así que todos esos
con eso alcanzaría. Con este mix que pretenden hacer, ¿no?
200 millones a nivel mundial.
No, ya sé, digo, teniendo eso, más la de Oxford, más estas dos gestiones estas dos o tres gestiones que está haciendo el gobierno,
sí,
con la Sputnik, sí, con que es la rusa, y con dos o tres más, tendríamos la cobertura asegurada para todos los habitantes argentinos. Habría que ver en qué condiciones también se dispone científicamente que nos vacunemos.
Claro.
Si va a ser en forma aleatoria, si va a ser obligatoria, si va a ser obligatoria o no para algún sector. Bueno, hay que ver qué disponen las autoridades. A mí, claro, me dicen que es obligatoria, voluntaria, lo que sea, yo me recontra vacuno, le aviso ya.
Y sí, por supuesto.
Inclusive me voy a vacunar para cosas que no me tendría que vacunar también, por las dudas.
No, bueno.
No hace falta, dice usted, que exagere.
A eso están las recomendaciones.
Pero sí, a mí me dice mi pediatra que yo me vacuno.
Bueno, me parece muy bien que sea aplicado con eso.
Con eso, sí.
Espero haberles dado una explicación clara.
Sí, sí, yo lo entendí.
Y a qué es a lo que tenemos que estar prestándole más atención, uh-huh, en función de los tiempos y de que no son cuestiones así locas tiradas al aire, sino que hay organizaciones científicas detrás de ellas investigando bien de qué se trata.
Bien, ¿todo esto usted lo va a ampliar en su programa?
No.
Ah, ¿va a tratar otras cosas?
vamos a hablar de otras cosas, de esto. Hoy porque, bueno, quería...
Ya lo tenía armado de ayer.
Claro, ¿no? Claro. Quería responder a otros temas, pero sí, estos son temas que tienen más que ver con la coyuntura. Uh-huh. En el programa de hoy vamos a seguir profundizando, por ejemplo, lo que les contaba ayer sobre el Observatorio Federal de la ESI. Y mañana les voy a contar un tema que sí voy a emplear después, que tiene que ver con la gestión menstrual. Vayan pensando, si alguna vez ustedes tuvieron que pagar dinero extra solo por el hecho de ser hombres.
¿Pagar dinero extra para qué cosa? Ya he pagado dinero extra muchas veces por ser hombre, pero no para menstruar.
Pero ¿por qué?
He pagado también por menstruación o por cosas derivadas de la higiene con la menstruación con mis hijas, por ejemplo.
Pero por el simple hecho de ser hombre...
No, me ha tocado por ser padre, no por ser hombre.
No, bueno, a las mujeres sí nos pasa eso.
Sí, bueno, por eso mismo algunos hombres tienen que ser solidarios con estas cosas. Y
el Estado podría garantizar...
Bueno, es una forma.
Y hay iniciativas.
Es una forma de que los hombres, si no lo hacen per se en forma individual, que lo hagan a través del Estado, que deleguen eso en el Estado, que... si lo hacen ordenadamente y solidariamente, podría funcionar también, ¿no?
Mañana se los cuento, ¿quieren?
Yo quiero que me lo cuente, sí, me
perfecto.
Interesa.
Bueno.
Muchas gracias.
Entonces, muchas gracias.
Hasta mañana. Ana Vega, nuestra periodista especialista en temas de salud.